Bueno, seguimos adelante en nuestro estudio de Daniel, pero todavía no tenemos las hojas reproducidas. Entonces espero que con ayuda del Señor, antes de terminar el segundo estudio, lleguen y podamos distribuirlas. No, pues no hay nada especial en las hojas, algunos esquemas que nos ayudan a recordar lo que hemos estado mirando, pero tampoco es tan crítico. Repasemos un poquito los pasos que ha seguido Daniel en su comunión con el Señor. Vimos los primeros 5 capítulos del libro. ¿Y qué vemos en primer lugar en Daniel? ¿Perdón? Una propuesta de corazón, algo íntimo, algo interior. Las otras personas no lo podían ver, pero era una decisión de corazón, que es muy importante, ¿no? Para cada uno de nosotros también. Y no importando quién esté a mi lado, quién, nada, delante de él, ¿qué me propongo en el corazón? Bueno, ¿y qué hizo el Señor ante esa proposición de corazón de Daniel? Lo respaldó mucho más de lo que él esperaba, mucho más de lo que él pedía. El Señor le honró. Bueno, llegó el momento de la angustia, el momento del valle de sombra de muerte. ¿Qué hizo Daniel? Buscó al Señor. Benjamín me hizo caer en cuenta que las palabras de Daniel al rey Nabucodonosor en ese capítulo 2 es: dame tiempo y te mostraré la interpretación. Es decir, antes de orar, versículo 16 del capítulo 2, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Es verdad que este detalle es interesante en el sentido de que Daniel muestra su fe, su confianza en el gran Dios, que no solo es un Dios sabio, muy inteligente, sino que es un Dios de amor, un Dios que ve las circunstancias de los suyos y no es ajeno a lo que le pasa a los suyos. Pero bueno, entonces Daniel, ya inclusive después de haberle dicho eso al rey, más comprometido estaba, y entonces ora al Señor, pide oración de sus amigos, ¿y qué pasa? El Señor responde. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Ahora me tienen que tratar muy especialmente porque yo sé secretos que otros no saben, ni siquiera mis 3 amigos. ¿O qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel después de que el Señor le dio la interpretación? Alabó, adoró al Señor. Muy, muy bonita lección. Bueno, luego está el gran sueño de Nabucodonosor y su conversión. También Daniel ocupa un lugar importante porque interpreta el sueño y claro, se cumple, por supuesto, era palabra de Dios. En el capítulo 5 vimos a Daniel enfrente de otra tentación. ¿Cuál? ¿Con Belsasar? Posesiones. No, lo de la estatua fue en el capítulo 3 con los 3 amigos. Pero uh-huh. rehúsa las riquezas de la impiedad y se requiere cercanía al Señor para discernir esto. También hoy en día, porque hoy en día tenemos las mismas situaciones, y Daniel muestra fidelidad allí. Y también lo que veíamos de tener el carácter suficiente, la personalidad suficiente en la comunión con el Señor, por supuesto, de allí lo sacó, para mostrar al rey la verdad. Aunque al hablar tan claro con el rey, podría haberlo mandado a que le quitaran la cabeza al momento. Pero fue fiel al Señor en esto, mostrar al rey su problema muy claramente, como el Señor lo hubiera hecho. Muy hermoso ejemplo de Daniel. Llegamos al capítulo 6 y entonces ya está Daniel en otra corte. Ya no está en la corte de Belsasar. Belsasar ya ha sido tomado, ya ha sido, el reino de él ha sido quitado, se lo quitó Darío. Y ahora entonces se enfrenta a otro problema. La vida del creyente es una sucesión de problemas y de victorias. Esto es lo maravilloso. Daniel hasta el final de sus días tendrá problemas. ¿Qué pasa aquí en el capítulo 6? Quizás lo mejor es leerlo. Vamos a leer del 1 al 10 de Daniel 6. Un hermano, por favor, que nos lea estos versículos con voz clara y didáctica. Gracias, hermano. Podemos dejar ahí, después saltamos a otros versículos, porque tenemos que ver todo el libro, pero esa historia es preciosa, completa. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí con Daniel? Está enfrentado a otro tipo de prueba. ¿Cuál es el tipo de prueba al que es ahora enfrentado? Negar a Dios y poner en lugar a un rey. Era normal en el mundo de aquel entonces, el rey era un enviado de Dios, entonces era sí, como Dios, pero Daniel no tenía ninguna confusión al respecto. Lo que me llama la atención es que en nuestro corazón se hubiera levantado un deseo de enfrentar a esos sátrapas, que aprendieran la lección y haber pedido al Señor la manera de vengarse de ellos. Pero eso no es lo que vemos en Daniel. Lo que vemos en Daniel es que él siguió común y corriente. El Señor sabía, el Señor conoce, el Señor ve, no podemos defenderlo. Entonces siguió como si tal cosa. Firmaron un edicto, me pusieron en peligro de muerte. Efectivamente, van a estar espiándome, que eso también es muy doloroso. Mi Dios es un Dios que está por encima de todas las cosas. A Él sigo orando, sigo honrando a Jerusalén, la ciudad amada por Él. Sigo presentando mi petición delante de Dios, y no solo una vez al día, ya que hay peligro de muerte, pues en vez de tres, resumo todo en uno, de pronto bien oscurito, que nadie me vea. No, tres veces al día, desayuno, almuerzo y comida, un buen ejemplo de cómo debe ser nuestra comunión con el Señor, ¿cierto? No solo por la mañana, sino en otros momentos del día también. Siguió allí. Y por supuesto, entonces, eso era lo que estaban esperando los sátrapas. Lo conocían bien y sabía que él no le fallaría ni al Señor. Entonces, la pensaron bien y efectivamente les funcionó. Entonces el rey tuvo que dar este decreto de que fuera echado al foso de los leones. Allá fue echado Daniel. Él estaba tranquilito en medio de los leones. El que no estaba tranquilito era el rey, que no pudo pegar ojo toda esa noche. Impresiona mucho eso. Eso se parece a cuando el Señor estaba enfrente de Pilato, y Pilato, con tanta cosa que escuchaba, temblaba, y el Señor estaba en su paz, estaba tranquilo, en la voluntad de Dios, tranquilo. Y el que estaba sufriendo era el que tenía la autoridad en ese momento. Pero bueno, entonces el Señor, ¿cómo responde a esta fidelidad de Daniel? Cerrando la boca de los leones por medio de un ángel. Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Versículo 22. Si algún hermano nos puede leer el versículo 22. A ver, una hermana esta vez, por favor. A ver, hermana, bien pueda. Sí, hermana. Su conciencia tranquila y habla pausadamente al rey como si hubiera salido de una reunión cristiana. En realidad estuvo en la presencia de Dios aquella noche. Maravilloso, ¿cierto? Lo que el Señor puede hacer. Daniel no actuó fielmente pensando que el Señor lo iba a librar. Probablemente sí, pero probablemente no. El Señor no le había prometido eso. Pero ocurriera lo que le ocurriera después de obedecer al Señor, era lo mejor. Entonces él se entregó en las manos del Señor y el Señor honró su fe. Muchas veces el Señor pondrá a prueba nuestra fe de esta manera. Quiere un paso de obediencia, aunque todo lo veamos oscuro, pero voy a obedecer, el Señor proveerá. ¿Sí, hermano? Sí. A mí me llama mucho la atención que aunque Daniel no vivió en el Nuevo Testamento, actúa con principios que luego aprendemos. Vemos amargura en Daniel por semejante trampa que le hicieron al rey y a él. ¿Dónde puso los ojos Daniel? Evidentemente no en los sátrapas, sino en el Señor. Y ahí se acaban todas las amarguras. Eso es un ejercicio que a mí personalmente me cuesta. Cuando un hermano, sobre todo un hermano, me ofende, me miente, o me queda mal, o me engaña, la tendencia natural es a mirar a ese hermano y a... la mente corre rapidito y, mejor dicho, llega muy lejos. Pero cuando miramos detrás de mi hermano, muchas veces a Satanás, pero aún detrás de Satanás, al gran Señor que tiene control sobre todo, nuestro corazón reposa. Hay una hermana que me enseñó a repetir esto cuando un hermano me ofendía, o un vecino, porque también puede pasar, una persona en la calle. No es el hermano tal, no es ni siquiera Satanás, aunque también, pues claro, él está buscando molestar la vida del creyente. Es el Señor detrás de eso, que no ha perdido control de esa situación que me está haciendo sufrir tanto. Entonces ya dejo de mirar a mi hermano tal y mi hermano tal y mi hermano tal, y es que... y miro al Señor y digo, eso está en su mano. Y yo creo que si aprendemos esto, nos libra de muchas amarguras. Normalmente cuando nos llenamos de amargura es porque miramos al hermano. Y el hermano, sí, puede ser que sea culpable, tampoco es para sacarlo en limpio. Pero él no es más malo que yo. Somos igualitos y igual hemos tenido que recibir gracia los dos. Y además, aunque el hermano sea lo que sea, el Señor lo ha permitido, porque si Él no lo permitiera, no habría ocurrido. Total, que tiene más sentido ir directamente a donde el gran jefe que ponerme a tratar con los subalternos. Primero trato con él: Señor, yo no entiendo por qué permitiste esto y me duele, Señor, y estoy llorando aquí, estoy muy triste, pero Señor, ¿tú sabías que esto era necesario para mí? Lo recibo de ti. Entonces, cuando yo ya pienso en el hermano, pienso de otra manera. Y si le pido al Señor además que me ayude a considerarlo superior a mí mismo, si además le pido al Señor que me ayude a verlo con sus ojos y a ver todo lo que Él ha puesto en ese corazón, todo lo que hay de Cristo en él, la gran amargura se va reduciendo a... Y en esas condiciones es más fácil hablar con un hermano, porque normalmente buscaré su bien antes que la satisfacción de mi corazón. Pero el Señor es justo, y aunque Daniel no mostró amargura aquí ni pidió al Señor que se hiciera justicia, el Señor es justo. Y entonces, ¿qué pasó? El rey también había sido engañado y había tenido mucho tiempo de pensar en lo que le habían tratado de hacer esos sátrapas. Y entonces, versículo 24, dio orden el rey, estamos en el capítulo 6, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿Y qué pasó? Fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No os venguéis vosotros mismos. Hermano y hermana, si usted quiere vengarse, el Señor no puede hacerlo. No lo hará. Sí puede, pero no lo hará. No os venguéis vosotros mismos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Dejémosle eso al Señor. Más bien pidamos misericordia, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Más bien pidamos misericordia por aquellos que nos han ofendido. La cosa cambia, ¿cierto? ¿Cuánto aprendemos de Daniel? Es curioso, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero en Ezequiel 14:14 hay tres personajes. Como modelo de justicia, aunque probablemente si nos hubieran preguntado a nosotros si incluiríamos a todos estos en esta lista, habríamos dicho que no, pero el Señor es soberano y nosotros solo podemos recibir la palabra del soberano Dios. Versículo 14, Ezequiel 14:14. Hermano Juan, háganos el favor, Juan de Dios. Ezequiel 14:14. Ellos, gracias hermano, ellos ¿por qué? Por su justicia. Así como modelos de justicia, estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Bueno, de Daniel no leemos defectos evidentes, de Noé y de Job sí. Sin embargo, el Señor en su gracia los pone como modelos de justicia. Claro, en relación con el Señor Jesús quedan muy atrás, son solo retratos del justo. Pero qué hermoso estar en esa lista. Al Señor yo veo que le gustan las listas. Y yo creo que el día de hoy Él también nos observa, observa nuestro comportamiento y hace sus listas. Pues que el Señor nos ayude a estar en la lista de hermanos que Él pueda mostrar, hermanos y hermanas que Él pueda mostrar como referencia, que son falibles, que somos débiles, como veremos con Daniel, pero que nos vamos pareciendo al gran modelo, el que sí no tiene nada que reprocharle, el Señor Jesús. Y Daniel es uno de ellos. Muy interesante el asunto. Bueno, continuemos con el capítulo 7. Hay una profecía, empieza con el capítulo 7 toda la parte profética, pero vamos a tratar de esquivar la parte de profecía para ver la parte personal, que es lo que me impactó mucho y que es lo que quisiera compartirles. No un tratado de profecía, esto tiene su lugar y seguramente es el tema principal, pero me gustaría ver al siervo en medio de todas esas revelaciones. Hasta ahora Daniel ha servido para interpretar sueños a otros y visiones a otros. El Señor le ha dado entendimiento. Pero con todo eso el Señor le estaba entrenando para un momento en que transmitiría una visión ya no solo a un rey específico, sino a todos nosotros, a todos los judíos, a todo el pueblo y a las generaciones siguientes, porque muchas de estas profecías están en proceso de cumplimiento. Entonces, ahora empieza en el capítulo 7, versículo 1. A ver si alguien nos puede leer este capítulo. Hermano, por favor. No, solamente el versículo 1, perdone. Qué decepción. Bueno, eso nos confirma que ya el Señor empieza a tratar con él personalmente, digamos que ya ha cumplido el entrenamiento y ahora está listo para que el Señor le revele las grandes cosas que le reveló a él personalmente. Aquí empieza él. Lo que a mí me llama mucho la atención es que paralelamente con este entrenamiento que el Señor le va dando a Daniel, también le va mostrando más y más al Señor Jesucristo. Aunque era un profeta del Antiguo Testamento, él es conducido más y más a ver cosas del Señor Jesucristo. Si Isaías es llamado el quinto evangelio, yo llamaría con reverencia, pero llamaría a Daniel el sexto evangelio. Tiene una profundidad de trato del Señor Jesús, de la persona del Señor Jesús y de su obra, que es impresionante. Después de la visión de los reinos, que más o menos coincide con la visión de Nabucodonosor, de esa gran estatua, entonces, en el versículo 9, Daniel, como que sus ojos son elevados al cielo, y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, con plena autoridad, ¿no?, con toda justicia, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estas son escenas para nosotros familiares. Evidentemente, el anciano de días es Dios, podríamos decir Dios el Padre, quizás sí, con toda su autoridad, soberanía, con toda su experiencia como un anciano de días, con mucha experiencia, con plena justicia, y también como juez, como el juez que está por encima de todos los acontecimientos sobre la tierra. Versículo 13 y 14, y aquí sí voy a pedir ayuda de algún hermano, un hermano que nos hable, que nos lea, por favor. Gracias, hermano. ¿Quién es mencionado aquí? Un hijo de hombre que recibió el reino. Le fue dado dominio, gloria y reino. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Extraordinario. Pero, ¿qué vemos de nuevo aquí? ¿Cómo es tratado el Señor Jesucristo? Como un hijo de hombre. Todavía no había venido a la tierra, pero ya es mostrado a Daniel como unos 500 años, 550 años antes de que viniera el Señor Jesucristo a la tierra, ya lo ve como el que recibirá el reino. Al principio, cuando la visión de Nabucodonosor, Daniel vio al Señor Jesús, pero no vio al Señor Jesús. Lo que vio fue esa piedra y habló, interpretándola, que eso era un reino. Pero la visión que el Señor le da a Daniel acerca del Señor Jesucristo va creciendo y ahora muestra claramente de quién se trata. El Señor Jesucristo es el rey aquel que acabará con todos esos imperios gentiles, que estará al final de los imperios gentiles, que dominará sobre todo. Extraordinario la visión que recibe Daniel. Versículo 15. Yo noto que aquí, cuando Daniel recibe más y más revelación de parte de Dios, empieza a verse su debilidad. ¿Qué le pasó a Daniel? Se le turbó, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Él quedó turbado, él quedó asombrado. Bueno, preguntó allí lo que él quería saber. Versículo 19, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Una pregunta concreta que le hizo al Señor, y el versículo 23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, etcétera, 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 y sigue explicándole la visión. Entonces, tratando de esquivar un poco la parte profética, continuemos. Pero hay esa como ese intercambio entre el Señor y él, ¿no? Él puede preguntar con toda libertad, en medio de su asombro, en medio de su turbación, puede preguntarle al Señor y el Señor le responde a través de un ángel o por su propia voz. Versículo 28. A ver, un hermano que me ayude con el versículo 28. Aparte de la turbación que tuvo Daniel en el capítulo 4, cuando le iba a mostrar la interpretación a Nabucodonosor, más que todo por lealtad y amor al rey, aquí empieza a ser como muy constante. Que lo que yo veo es que el Señor muchas veces, para mostrarnos sus cosas, para iluminarnos en su palabra, muchas veces tiene que quebrantar este vaso de barro, ¿no? Como que nos hace tomar conciencia de que tanta maravilla está contenida en un vaso muy frágil, en un cuerpo muy frágil. Y Pablo habla de esto en segunda Corintios, ¿no? Es interesante porque lo mismo pasa con nosotros. En 2 Corintios 4, 7. A ver, otra persona valiente que nos lea, por favor. 2 Corintios 4, 7. Es decir, cuanto más el Señor quiere revelar su gloria, tanto más evidente es la fragilidad de este cuerpo, de este vaso de barro. Tanto más el Señor tiene que tratar y quebrantar ese vaso de barro. Y eso es muy evidente en Daniel. Como que lo que el Señor le está mostrando lo supera. Y lo mismo pasa con nosotros. El tesoro del que se habla en 2 Corintios 4 es el conocimiento del Señor Jesús, que nos sirvió para ser salvos, pero que no quedó ahí, sigue creciendo. Pero eso podría ensoberbecernos. Entonces el vaso de barro tiene que ser quebrado. Eres poca cosa. La excelencia es mía, dice el Señor, digamos, parafraseando sus palabras. La gloria es mía, tú tienes que morir, tú tienes que ser quebrantado. Eso es un común denominador en varios de los siervos del Señor. Y Daniel no es la excepción. Bueno, vamos al capítulo 8. En el capítulo 8 hay también una otra visión personal a Daniel, y en el versículo 15 la visión del Señor Jesús que él había tenido en el capítulo 7 se hace más personal. Y aquí es donde el corazón empieza a palpitar más fuerte, porque es el mismo Señor que nos trata tan personalmente en este tiempo, que está haciendo lo mismo con Daniel antes del Nuevo Testamento. Versículo 15. Tal vez podemos leer hasta el 18 de una vez. Sí. Para concentrarnos un poco más. Del 15 al 18, otro hermano o hermana valiente, por favor. Sí, aquí ya la cosa se vuelve más personal. Es un hijo de hombre, es un hombre que habla como hombre, pero que tiene el poder de tocarlo y darle fuerzas para que esté en pie. ¿De quién se trata? Del Señor Jesús en su forma preencarnada, antes de venir a este mundo, pero actuando de la misma manera que actúa con nosotros. Se ocupa de que Gabriel le diga cosas a Daniel, pero mientras él habla, versículo 18, Daniel no puede resistir. Entonces cae dormido en tierra sobre su rostro. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace el Señor? Le toca. Y su toque tiene tal potencia que le hace levantar y estar en pie. Era necesario que estuviera en pie para recibir todas las revelaciones que seguían, pero sencillamente este cuerpo es frágil y aquí queda evidenciado y necesita ser quebrantado para que el Señor pueda continuar sus revelaciones. Pero Él no lo deja a uno allí, sino que lo levanta. Él da fuerzas para poder continuar. Eso es maravilloso, hermanos. Y otra cosa que a mí me maravilla es que el Señor es capaz de lo que nosotros no somos capaces. ¿Qué hacemos cuando un hermano no corre al mismo ritmo que nosotros? Un hermano que cae, que no tiene la misma disciplina que nosotros, que nos queda mal, ¿qué hacemos nosotros? En el mejor de los casos, cuando somos más decentes, lo vamos dejando. Que otro hermano siga con él. Yo me voy a buscar otro porque es que este hermano no sirve. ¿Sí o no? Seamos honestos. Pero la paciencia que tiene el Señor es asombrosa. Y la diferencia que hay entre él y el mejor de sus siervos es enorme. Aquí se puede ver. Y sin embargo, él camina al paso de su siervo. Es extraordinario. Extraordinario. El Señor no me dejará ni me desechará por toda mi debilidad. El pecado sí interrumpe sus acciones en mí, pero la debilidad no. Él sabe cómo soy, hasta dónde soy capaz. Y Él tiene paciencia conmigo. Por eso tengo plena seguridad de que Él terminará su obra en mí, porque no es impaciente como yo, sino que es paciente y me va llevando paso a paso. Si tiene que esperar, espera con mucha paciencia y sigue trabajando y sigue trabajando. Y esto es lo que pasó con Daniel. El Señor es maravilloso. Versículo 27. Después de la visión, versículo 27, otro hermano, por favor. Sí, es otra vez una muestra de la fragilidad de Daniel. Por otro lado, ya está tan metido en lo que el Señor le ha transmitido que él está esperando. Cuando el Señor le muestra, le hace entender las cosas, empieza Daniel también a esperar con paciencia el momento del Señor. Con el estudio de la palabra nos puede pasar lo mismo. A veces pasajes oscuros y no entiendo. Entonces le pongo el signo de interrogación que Felipe nos enseñó y esperamos. Esperamos. El Señor puede mostrarnos pues nos puede explicar la realidad de ese pasaje más adelante. Esperemos con paciencia. Y quizás por medio de otro hermano o en el sitio que yo menos lo espere, esto me ha pasado muchas veces, la respuesta del Señor. Sí, esto quería yo decirte, esto quería decir aquella porción que no entendías. Entonces, tranquilo, no hay afán, el Señor no tiene afán, el Señor va haciendo las cosas a su momento, bien hechas, una tras otra, en pleno orden, como vemos con Daniel. Y eso, así Él actúa con todos los suyos, también con nosotros el día de hoy. Bueno, el capítulo 9 y el capítulo 10 son verdaderamente hermosos en este tema. En el capítulo 9, Daniel hace algo diferente a lo que hemos estado mirando. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Otra vez, otra persona, por favor. Gracias, hermana. ¿Qué está haciendo Daniel aquí? Escudriñando las sagradas escrituras. Cogió el libro del profeta Jeremías, que no era tan común tener una copia, pero él, por su interés en la palabra, toma la profecía de Jeremías y se da cuenta que las desolaciones en Jerusalén se iban a cumplir ¿por cuántos años? 70. Y haciendo cuentas, estaban cerca estos 70 años de cumplirse. Entonces, la lectura de la palabra produce en Daniel un ejercicio tan profundo de corazón que le lleva, versículo 3, a volver su rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Una acción poderosa de la palabra, por meditarla, por leerla con cuidado, por no leerla rutinariamente, sino por ver qué tiene el Señor para mí hoy, qué me quiere decir el Señor hoy. Y esto produjo en él un profundo impacto, y ya veremos después del descanso a dónde lo condujo. Hermanos, ¿no es maravilloso todo esto? Toda una escuela de formación, paciente, cosa por cosa, tranquilamente, en su momento. Todo lo que él necesita lo va teniendo justo en el momento adecuado, y el Señor le llevará muy lejos. Le llevará muy lejos, porque aunque ya hemos visto que Daniel ha progresado en su visión del Señor Jesucristo y ahora le ve como hijo del hombre, después le ve de más maneras. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos a ti por este trabajo tuyo en nuestros corazones, por tu Espíritu. Señor Jesús, nos maravilla que tu obra haya sido cumplida antes de tu venida en el Antiguo Testamento, pero también después de tu venida hasta el día de hoy, trabajando junto con seres tan frágiles, tan débiles, tan inferiores a ti. Señor, sin embargo, lo que podemos ver es que tú has hecho tu obra usando elementos frágiles como nosotros. Y Señor, esto nos da mucho aliento para el futuro. Te damos gracias por tu obra en nosotros. Y Señor, aunque a veces quisiéramos que tu mano se levantara de sobre nosotros, Señor, te rogamos que no lo hagas, que tú sigas trabajando las cosas que estorban tu obra en nosotros y a través de nosotros, que sigas tratando con todo aquello que no está conforme a tu santidad, a tu justicia, a tu sabiduría. Señor Jesús, deseamos ser siervos tuyos en esta generación en la que nos has puesto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te pedimos. Muchas gracias por todo lo que hiciste con Daniel y todo lo que nos quieres mostrar a nosotros a través de este ejemplo. Concédenos que también como él podamos crecer en nuestro conocimiento de tu maravillosa persona. En tu mano nos encomendamos, Señor. Amén.